Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de Expósito en este lunes 6 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en pleno puente de diciembre, que este año viene pasado por lluvia, viento y nieve, sobre todo en la mitad norte de la península. Ahí en zonas del Pirineo catalán y de Aragón, donde se han acumulado ya hasta 30 centímetros y se han activado las alertas por riesgo de aludes. Además, para mañana se anuncia la llegada de un nuevo sistema frontal muy activo relacionado con la borrasca Barra, que ahora mismo se sitúa en Irlanda. Este frente frío va a dejar de nuevo importantes nevadas el miércoles, lo que va a dificultar y mucho la circulación por las carreteras del norte. No solo las de alta montaña y las secundarias, sino también algunas principales. De hecho, podría nevar incluso a partir de 400 metros en el norte y de 600 en el centro de la península. Por eso, la DGT recomienda a quienes estén por estas zonas que intenten adelantar su regreso a casa si es posible. El objetivo es evitar la imagen de los coches atascados y de gente durmiendo en plena vuelta del puente de la Inmaculada. Por lo demás, por segundo año consecutivo, el aniversario de la Constitución ha estado marcado por las restricciones obligadas por la pandemia. Al aire libre, en las escalinatas del Congreso, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha pronunciado su discurso en el que ha recordado que la Carta Magna es un símbolo de consenso que sigue plenamente vigente. Por eso, Batet ha querido subrayar una palabra, lealtad.
Lealtad a la Constitución no significa asumir sus opciones y es desde luego compatible con toda crítica. Requiere defender la Constitución activamente, pero exige algo que, pareciendo mucho menos, es mucho más, porque se proyecta sobre nuestras propias acciones y no sobre las ajenas. Ser leal a la Constitución es aceptar la legitimidad del triunfo del otro y asumirlo con el esfuerzo de llegar a acuerdos más o menos amplios mediante la discusión y el debate.
La verdad es que la imagen de este aniversario de la Constitución era un tanto desangelada. Apenas 260 personas, con distancia, metro y medio de separación. El acto ha durado 20 minutos y en cuanto han podido han recogido, porque hacía frío en Madrid. Como te decía, la Constitución cumple 43 años y el debate sobre su reforma ha vuelto a estar sobre la mesa, aunque quizás con menos fuerza que otros años. A esa posibilidad se ha referido el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Pedro González Trevijano ha recordado que para afrontar un proceso así es preciso que haya distensión política y tener claro qué se quiere modificar y con qué criterios.
La inteligencia política y el compromiso ciudadano consiste precisamente en encontrar un punto de equilibrio entre lo que es la permanencia de los valores relevantes en la Constitución y la necesidad también, por qué no, de acomodarla en un contexto. Entenderán que, dada mi condición de presidente del Tribunal Constitucional, me debo de quedar aquí.
Vamos, que los experimentos con gaseosa, y si se va a reformar para empeorar la situación, mejor no tocar nada. Esa distensión política de la que hablaba González Trevijano no existe a día de hoy entre el gobierno y la oposición. Lo han vuelto a evidenciar esta mañana Pedro Sánchez y Pablo Casado. El presidente ha instado al líder de la oposición a que cumpla la Constitución de principio a fin. Y Casado ha recordado al jefe del Ejecutivo que son sus socios los que no respetan la Carta Magna.
Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución. Cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último.
Defendamos nuestra Carta Magna y hagámoslo todos juntos, con un proyecto en el que quepamos todos, en el que saquemos a los radicales, a los socios del Gobierno que intentan revisionar nuestra historia y hacerla mucho peor.
Casado no se ha quedado a los tradicionales corrillos con la prensa. Sí lo ha hecho Pedro Sánchez, que ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que 2022 se convierta en una retahíla de elecciones autonómicas que le impidan rentabilizar la llegada de los fondos europeos y la recuperación económica. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se pone en guardia ante la estrategia de Génova de convertir el 2022 en un año salpicado de citas con las urnas por separado, primero en Castilla y León en marzo y más adelante ya en junio en Andalucía. Lógicamente, el presidente reniega de la posibilidad de afrontar un carrusel electoral en dos comunidades que pueden suponer un impulso para el propio Pablo Casado e impactar en las sucesivas contiendas en ciernes en 2023, incluidas las generales generales. Un mal resultado por partida doble preocupa en la Moncloa y en Ferraz. En una conversación informal, Sánchez ha abogado por la estabilidad que ofrecen legislaturas de 4 años y más aún cuando toca centrar los esfuerzos en la recuperación con la perspectiva, además, de recibir los fondos europeos. A la postre representa su máximo interés afrontar convocatorias electorales pudiendo medir la ciudadanía, todo lo que el propio Pedro Sánchez asegura que está por llegar en el terreno económico.
El acto de hoy en las escalinatas del Congreso ha contado con la presencia de 8 presidentes autonómicos y las habituales ausencias de los representantes del País Vasco, el Lehendakari Iñigo Urkullu, y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Tampoco han estado las 2 vicepresidentas económicas del Gobierno. ¿Dónde estaban? Pues Nadia Calviño y Yolanda Díaz estaban en Bruselas. Desde allí, la ministra de Trabajo ha insistido en que la reforma laboral estará publicada en el BOE antes de final de año.
Yo creo que los detalles están cerrados. Hemos tenido muchísimas reuniones con la Comisión Europea, hemos trabajado mucho y bien y créame, estamos ya en la pista de salida para la publicación en el BOE. Por tanto, sin lugar a dudas, estamos en el tramo final. Tenemos que publicar esa norma antes del 31 de diciembre y créanme, lo vamos a hacer.
Por su parte, la vicepresidenta Calviño está en la capital europea para acelerar la llegada de los fondos europeos. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
El viernes, von der Leyen dio el visto bueno a la entrega de 10.000 millones, pero aún faltan trámites para recibir ese dinero, ¿no?
Efectivamente, como el visto bueno del resto de países europeos. España quiere recibir estos 10.000 millones de euros del Fondo de Recuperación antes incluso de que termine este año. Algo difícil. La Comisión Europea desbloqueó el segundo pago, como dices, la semana pasada. Seríamos el primer país en recibirlo. También hemos sido los que más hemos sufrido las consecuencias de la pandemia. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha dicho que espera negociar estos días en Bruselas para que el dinero llegue cuanto antes.
Entre hoy y mañana vamos a terminar de hablar con todos los compañeros del ECOFIN con el ánimo de tener esa reunión del Comité Económico y Financiero antes de finales de año y que cuanto antes se produzca el desembolso.
De todas formas, el próximo desembolso previsto para la primavera del año que viene y que asciende a 12.000 millones de euros está ligado a la reforma laboral. La vicepresidenta espera que cuanto antes se llegue a un acuerdo con los agentes sociales para que la reforma esté aprobada también antes de que termine el año. Evidentemente, Rubén tendrá que cumplir con las exigencias que marca Bruselas.
Gracias, José Luis.
Un abrazo.
Este puente es la antesala de la Navidad para muchos que aprovechan los días de descanso para hacer una escapada o adelantar las compras. Por eso son fechas importantes para el comercio y para el sector turístico. Pese al incremento de contagios del coronavirus y el miedo ahí de la variante Omicron, la implantación del pasaporte COVID en media España ya está funcionando. Y lo cierto es que las cifras de ocupación son positivas, Marta Ruiz.
Las ganas de viajar de los españoles se están notando especialmente en Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Madrid y Barcelona, principales destinos de este puente, con ocupaciones hoteleras que se mueven entre el 65 y el 90% en puntos de la costa valenciana y de Canarias, como en el Vilacova Hotel de Tenerife, están casi llenos, pero preocupados por la Navidad. José Barreiro está al frente.
Las reservas están ralentizando debido a la variante Omicron, principalmente las procedentes del Reino Unido.
Pero de momento para estos días el alojamiento rural está entre un 70 y un 80% de ocupación media y las agencias de viajes están gestionando un 10% más de reservas que hace un año.
Está bien que viajemos, que vayamos recuperando poco a poco la normalidad que nos robó la pandemia, pero no podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros y que estamos en plena subida de ola de contagios. Hoy Sanidad no va a actualizar sus estadísticas, estamos en día festivo, pero Baleares ha confirmado otros 4 positivos contagiados por la variante Omicron, con lo que ya hay 11 casos diagnosticados en toda España. Lo dicho, no bajemos la guardia, que la Navidad está a la vuelta de la esquina y estos días pueden ser decisivos para que las disfrutemos sin las restricciones del año pasado. Hablando de coronavirus, atención a la sentencia que hemos conocido hoy. Tener miedo al contagio no es motivo para no ir a tu puesto de trabajo siempre que tu empresa cumpla con las medidas de protección. Eso es lo que ha determinado hoy la justicia en una sentencia que avala el despido de una trabajadora que dejó de ir a la oficina en pleno confinamiento. Maribel Sánchez.
Dice la sentencia que el riesgo de contraer la COVID en ese momento era bajo y que la trabajadora despedida no era más vulnerable al virus que el resto de sus compañeros. La ausencia no estaba, por tanto, justificada, pero ella alegó tener miedo a contagiarse y poder transmitírselo a sus padres para no ir al trabajo durante 2 días de marzo y 1 de abril de 2020, cuando arrancaba la pandemia en España. Se consideró una falta grave y fue despedida de su empresa empresa en la que, leemos ahora en el fallo que confirma ese despido, se habían adoptado las medidas preventivas necesarias, o sea, supresión de visitas, reparto de mascarillas, geles, etc. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha sido recurrida por las partes y se considera, por tanto, que servirá para marcar el camino a seguir ante casos similares.
Y el Papa Francisco se encuentra ya de regreso en el Vaticano tras su viaje a Chipre y Grecia. En el avión de vuelta, al Santo Padre ha vuelto a poner el foco en el drama de la inmigración y la acogida de los refugiados. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Durante el vuelo de regreso desde Atenas, el Papa ha pedido un esfuerzo de todos los países para coordinar la acogida de refugiados que escapan de guerras y violencia.
No es fácil acoger a inmigrantes.
No es fácil acoger inmigrantes, resolver este problema, pero si no lo hacemos, arriesgamos naufragar la civilización.
Rischiamos di far naufragare la civiltà.
El pontífice también ha lamentado la sugerencia de la Comisión Europea de no mencionar la Navidad para no ofender a los no cristianos.
Es un anacronismo esto.
Es un anacronismo. En la historia ha habido tantas dictaduras que han intentado hacer esto, como el comunismo o el nazismo. Es una moda, un laicismo aguado que no ha funcionado durante la historia.
No funcionó durante la historia.
La anécdota de la rueda de prensa ha sido el souvenir del Partenón que le han entregado los periodistas como recuerdo del viaje.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Desde hace unos pocos años para acá me pregunto por qué la izquierda política en España celebra el Día de la Constitución. Hoy lo pensaba asistiendo al discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, o del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. Mejor sería que la cumplieran e hicieran cumplir y la pregonaran menos. Por ejemplo, Batet, en lugar de perder la neutralidad abroncando a la oposición de derechas, tuvo una oportunidad magnífica durante la pandemia de mantener abierto el Parlamento para que la oposición hiciera su trabajo, más necesario que nunca, cuando buena parte de nuestras libertades estaban suspendidas, y no cerrarlo a cal y canto como hizo y el Constitucional le afeó. Y Pedro Sánchez tiene cada día momentos de oro para hacerla cumplir a sus socios de gobierno, que la profanan, descalifican y hasta queman, como hacen algunos de sus cachorros callejeros. La Carta Magna habla de la igualdad entre los españoles, y si hay una etapa en nuestra historia donde se han agravado las diferencias entre los ciudadanos de España, es la del mandato de Sánchez. Tengo la impresión de que el Día de la Constitución es solo una excusa para leer discursos engolados, los mismos que la están reformando por la puerta de atrás.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Manolo Lama, ¿qué nos vas a contar a partir de las 8:30?
Bueno, semana de Champions, todo o nada para los 5 equipos españoles. 4 se juegan pasar a octavos de final y 1, el Madrid, se juega a ser primero de grupo y, por tanto, evitar un coco en el sorteo de octavos. Hay que destacar que en el Madrid, Benzema descartado, es duda para el partido frente al Atlético. En el Atlético de Madrid no estará Jiménez, lesionado, no estará Xavi lesionado, no estará Felipe sancionado, solamente le falta al Cholo ponerse de central. El Barça viaja mañana sin Ansu Fati, pero sí con Dembélé. El Villarreal recupera a Danjuma, Gerard Moreno está en condiciones y el Sevilla va crecido con la gran noticia de que Suso podrá jugar el partido frente al Salzburgo. Recuerda, podemos darnos un alegrón, 5 equipos son octavos, o podemos llevarnos una decepción y tan solo dejar al Madrid entre los 16 mejores de Europa.
Tú que te mojas siempre, ¿quién pasa?
Yo creo, bueno, el Madrid que va a pasar primero, yo creo que va a pasar el Sevilla y poco más. Yo creo que el Villarreal, el Atleti y el Barça no pasan.
Bueno, a ver si te equivocas.
Dios quiera.
Y pasen al menos 2 de esos.
O 5.
Gracias, Manolo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza. Circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en Bete Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda Bete Travel Brand. En el 902-200-400 o en betetravelbrand.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Lavadora inteligente.
Like a Bosch.
Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
El Banco Central Europeo va a rediseñar los billetes de euro, pero no lo va a hacer solo. Piensa contar con la colaboración de los ciudadanos. ¿Es una buena idea? Pues vete tú a saber, porque aquí es que todos tenemos gusto en asuntos de diseño. Para hablar de ello, tengo a Jon Uriarte, que gasta tan rápido los euros que no sabe el diseño que tienen.
He visto luz y he entrado. Vamos bueno. A ver, Rubén, tú y yo somos parecidos, gastamos... Que tampoco nos fijamos mucho en los billetes.
No, no nos fijamos en los números. No nos Nosotros fijamos. Sacamos el billete, ala, venga.
Y ya está. Bueno, a ver, me fijo en el color, en los números, no me pidas más. Y con los de antes tampoco era muy de fijarme, fíjate. Pero no soy el único, porque cómo será la cosa que el nodo tuvo que contarnos en su día quién aparecía en el de 100 pesetas.
Aunque muchos españoles no conocen a esta señora, casi todos llevan su retrato en el bolsillo, pues se trata de doña Natalia Castro, cuya efigie figura en los billetes de 100 pesetas, según la retratara el pintor cordobés Julio Romero de Torres. Ahora la Peña de los Miércoles, que se reúne los jueves, le ha ofrecido un original obsequio, un traje confeccionado precisamente con billetes de 100 pesetas.
¿Cómo lo ves?
Me gusta mucho lo de la Peña de los Miércoles que se reúne los jueves.
Bah, es fantástico, fantástico. Ojo, ¿eh? Pérez Galdós, Colón, Falla, pero también estaban Álvaro de Bazán, que parecía un Quijote, aunque el Quijote tuvo también su propio billete. Uh-huh. Alfonso XIII, Cardenal Cisneros, la Dama de Elche, Pizarro, Garcilaso, Albéniz, Zorrilla, Cervantes, los Reyes Católicos, Juan Carlos I, Ramón y Cajal, Goya, Rosalía de Castro... Casi 80 personajes llevaron los billetes de peseta, que yo no me acuerdo de todos ellos.
Hombre, sí. Yo del que me acuerdo es del actual rey, cuando era príncipe, que estaba en el billete de 10.000.
Ese sí. Claro. ¡Los que manejáis!
Claro. Se, no, se por nota. Eso me acordaba, porque nunca
yo
le
me
veía.
Acordaba de Falla, que tenía de 100 pesetas.
Claro, yo sabía que estaba ahí, pero no sabía. En fin.
Bueno, lo que no deja de ser curioso es que cambiemos tanto el diseño, pero sigan escaseando en el bolsillo.
A este caso, a este paso, vamos a acabar diseñando billetes para un mundo sin dinero.
¿Qué pasa, Jorgito?
Hombre, Julito, ¿qué tal? ¿Qué va a ser?
Pues ya me figura, lo de siempre.
Lo de siempre. Viene sin dinero, ¿no? Como siempre.
Pues sí.
Pues a tomar por saco, como siempre.
Vale, hasta siempre.
Chao.
Hasta siempre. Ya está, ya está.
Ya está.
Por cierto,
hala.
Entre tarjetas Bizum y la nueva tecnología, hay quien lleva poco o nada en monedas o billetes, ¿eh?
Mira, yo te digo que ahora mismo sales a la redacción aquí y todo el mundo ya funciona por Bizum.
Tú y yo somos un poco antiguos, y aún así tú ya eres moderno.
No, oye, yo, por cierto, yo sí tengo que pagar algo, algún compañero que me hace un adelanto para la cena, yo pago por Bizum.
Claro, tú eres de Bizum ya.
Siempre sí, sí, por sí, Bizum.
Sí. Yo no sé hacerlo, pero el resto del mundo sí. Bueno, el caso es que nos van a pedir que seamos los europeos quienes ayudemos a diseñar los billetes de euro.
Y cuidado con eso, que aquí en España diseñamos a COBI a Curro y a Naranjito.
Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito Colgante.
¡Hola! Soy Naranjito, el caramelo de los Mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo.
¡Sobre Rossi! Rossi, posición correcta de Cirea. Disparo de Tardelli, ¡gol! ¡No! ¡Segundo gol de Italia! Y ahí tienen de nuevo.
Fue el Mundial que ganó Italia y que de España quedó el Naranjito. Es lo que hay.
Sí, ya lo diseñamos. Hace 40 años que diseñamos sí, sí. Aquello, ¿eh?
Te digo una cosa. Que las jóvenes generaciones, los millennials y tal, vean cómo era Naranjito. Que digo yo que cae simpático, pero en un billete serio no lo veo. Llámame raro.
Pues no sé por qué.
No sé, no lo veo. Que claro, pasar de lo que teníamos, de Cervantes a esto, no lo veo. Bueno, lo importante es que no hagamos cosas que de tan modernas tampoco se entiendan.
De hecho, hay quien cree que el dinero que van a emplear en cambiar los billetes de euro podrían emplearlo en idear otras cosas.
Yo digo que si un invento ya está rematado, que lo dejen, que se pongan pues con otras cosas que sí que necesitan pues retoques, como por ejemplo las cisternas de los aviones. Hombre, por favor, ¿no le pueden poner a eso un silenciador? Si es que solo tirar de la cisterna ya es para morirse. Si es que da igual que sepas de sobra que va a sonar así. ¡Qué susto me ha dado! Si creí que me chupaba. Menos mal que no estaba sentado.
Yo lo que dice Mickey Nadal lo he pensado y lo he sentido, ¿eh? Hay cosas que podrían mejorar el diseño.
Bueno, aquí lo que se busca es la utilidad, que funcione bien.
Sí, ya, pero asusta, ¿eh? Asusta. Y además ese color azul que sale, que parece un Realme. Bueno, o hacer algo que evite gastos innecesarios, por ejemplo, el de la luz.
Y sin bajarnos del avión tenemos un ejemplo de ello.
Te viene el azafate y te dice, por favor, no se quite el cinturón de seguridad hasta que se apague la luz de cinturón de seguridad. Tú miras para arriba y hay dos luces encendidas y una de la de no fumar que va encendida todo el viaje y te dices... ¿Alguien ha pensado en poner una pegatina? Ahí lo dejo.
El otro día viajé en avión y sigue la misma luz. Que digo yo, como dice David Guapo, no pueden poner de una puñetera vez una pegatina.
Haz una queja o algo.
No sé, ahí lo dejo, ¿eh? Porque eso es un gasto.
Escribe
eso, que
tú.
No es una bombilla.
Escribe a quien corresponda y di, ¿vale?, que se puede ahorrar mucho dinero quitando esa luz.
Voy a escribir. Mañana voy a ponerme a escribir. Bueno, de todas formas... Hay diseñadores prácticos y luego están los otros.
Esos que de tan creativos nos acaban volviendo locos. Un ejemplo, los que marcan tendencias.
Se reúnen en un lugar secreto para decidir lo que ellos llaman tendencias de moda. ¿Quiénes son? Yo me imagino que llega Paco Rabanne y dice... Veo, que este año se va a llevar el azul petróleo. Y saltan a dúo Vittorio y Luquino. ¡Eso! Y los jerseys sin manga. Pero después yo harto. ¡Y que se jodan!
Lo del azul petróleo, yo lo he descubierto, existe, ¿eh? Es un color que existe.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Lo llevas tú mucho?
No, yo creía que no existía, pero existe. De hecho, yo tengo un color azul tornasolado en el coche, que yo no sabía ni... Sabía el coche, pero no sabía el color.
¿Y eso quién te lo ha dicho, que es azul tornasolado?
Un día paré y me dijo un señor, ¿su coche es color tornasolado? Le dije, pues mira, ya sé algo más.
Si te llega a decir otra cosa, tú también te lo crees y te vas tan contento.
A ver, acepto lo que sea, que me da igual. Yo, para mí es azul, pero para él era azul tornasolado. Bueno, de momento los billetes seguirán teniendo la misma forma.
Afortunadamente...
Porque esas otras podían ser redondos o lo que sea. Pero por el resto de Europa, ¿qué ideas surgirían? Porque me temo lo peor.
A ver, peor sería dejarlo en manos de los dibujantes japoneses, ¿eh? Porque recuerda lo que ha salido de allí, lo que han creado.
¿Qué aprendizaje pueden obtener nuestros hijos de un ser que se llama Pikachu? ¿Un perro, un gato, un mono, un picaor vasco? ¿Qué es? Yo os lo diré. Es un Pokémon. O lo que es lo mismo, un bicho extraño que se guarda en una bola, que se lleva en un bolsillo... que cuando lo saca provoca chispas y colorines. Yo no soy un experto, pero yo para mí que eso son drogas.
Yo estoy con Goyo Jiménez, soy muy básico. A mí Pikachu me asusta, yo le veo y me asusta, pero bueno. Oye, por cierto, tampoco le veo yo en un billete de 100 euros a Pikachu, ¿eh?
No, yo no veo ni el billete de 100 euros.
Bueno, porque hace mucho que no vemos billetes, pero bueno, y eso que estamos a día, ¿qué día es?
Imagínate
si llegamos a día 20 y tantos. Bueno, hay que recordar que los billetes han sufrido cambios desde que salió el primero de todos.
Por cierto, ¿sabes quién sacó el primer billete de euros de un cajero de España?
¿Quién?
Mira, escucha.
En la mañana del día 1, el vicepresidente segundo del gobierno también madruga para sacar sus primeros billetes en un cajero del Valle de Arán.
Es una oportunidad histórica que hay que pasarse al mundo del euro lo antes posible.
¡Hombre, tú por aquí! ¡Hombre, tú por aquí! ¡Joder, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Tú por aquí!
¿Qué pasa?
El hombre, tú por aquí.
Tú por aquí, Moratalaz, que no era de Moratalaz.
No, era el Valle de Arán.
Pero a ver, Rodrigo Rato, ahí lo tienes. Cuidadito con el que saque el primer renovado, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Le van a sacar en la foto.
Sí, sí, el saco euros, el saco euros, sí.
Y además que dijo, qué importante es pasarse los euros. Pues mira, a veces no se pasa muy directo. Bueno, ya puestos podríamos proponer más cosas como, yo qué sé, un himno para el euro.
Hombre, no sería tan raro, ¿no? En su momento, Paquito Jerez cantaba esto.
Billete, billete verde, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. A todo el mundo, señores, quiero darles mi consejo. Si Mira. Tienen billetes verdes, de nada sientan complejo. Y si quieres ir al fútbol y se agotan las entradas, enseña billetes verdes y tendrás amontonada.
Hemos puesto aquí claro. Paquito Jerez.
Paquito Jerez.
Como si fuera alguien conocido por todos, famoso tonadillero español.
Claro, hombre. Vamos, el que no lo conoce, que viene Wikipedia, hombre. ¿Qué va
claro,
a ser esto,
claro.
Hombre? Billetes verdes. Ahí queda eso.
Uriarte.
Dime.
Cierra el salir, ¿vale?
Cierro.
Venga. Nos damos un paseo por las redes sociales. Están construyendo una nueva urbanización con torres de hasta 30 pisos en Gibraltar.
Hola, Rubén.
¿Qué tal, Silvia?
Pues bien, aquí recogiendo los mensajes
de
los oyentes. Eso es, de puente. Dice Ángel, habla sobre ello en su videoblog, podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Luis Ángel, si esperamos una contundente reacción por parte del desgobierno, será la misma que hasta ahora y la misma de siempre, es decir, ninguna, y Encarna, allí comiendo terreno con construcciones, y mientras en Moncloa, ver, oír y callar.
Esperamos tus mensajes. Nos puedes escribir en Facebook. ¿Dónde estamos, Silvia?
En Facebook estamos en La Linterna Cope.
¿En Twitter?
En Twitter en @expositocope.
¿En WhatsApp?
En el 600-544-555.
Y también en Instagram.
En exposito-cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque bueno, con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
Os sitúo. Yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes y a esta hora tienes que conocer 4 claves. Primera, la Constitución cumple hoy 43 años y el Congreso lo ha celebrado en un acto institucional que por 2º año consecutivo se ha celebrado al aire libre por la pandemia. La presidenta de la Cámara ha pedido responsabilidad y lealtad a la Carta Magna, mientras que Pedro Sánchez ha reclamado al PP que la cumpla de principio a fin. Pablo Casado le ha recordado que son los socios del gobierno los que atacan a la Constitución. En la misma línea, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y Macarena Olona, de Vox.
Sánchez es el primer presidente de España que permite que los que atacan a la Constitución estén dentro del gobierno y sean los socios preferentes del gobierno. Eso sí que es una novedad.
Un ejercicio de absoluto cinismo, porque el mayor homenaje que podrían rendir a la Constitución española es dimitir de inmediato. Se han cometido, al albur, bajo la excusa, el pretexto de luchar contra la crisis del coronavirus, los mayores atropellos hacia los derechos y libertades de los españoles.
Segunda clave, volcán de La Palma. Los expertos piden a los visitantes que han viajado hasta las islas este puente que tomen precauciones para prevenir accidentes. Mientras, el Cumbre Vieja sigue emitiendo lava que provoca nuevas coladas, aunque su mayoría avanza por tubos lávicos. Santiago Morollón.
Los científicos han confirmado que la colada que surgió el sábado y que ha arrasado nuevas viviendas ha perdido potencia. Ahora la mayor parte de la lava se canaliza por la zona central, en tubos lávicos que no se ven en superficie. Además, han valorado las grietas que se han podido ver en el cono secundario. El material expulsado está poco consolidado y podría haber desprendimientos, pero no se va a ver comprometida la estabilidad del edificio volcánico. Carmen López, del IGN.
Estas grietas podrían evolucionar y producir desprendimientos y colapsos hacia el interior de dicho cráter, con un efecto bastante local.
La erupción ha consumido ya 1.155 hectáreas. La sismicidad, mientras tanto, continúa baja este lunes.
Tercera clave, coronavirus. El alcalde de Nueva York ha anunciado esta tarde que a finales de mes va a imponer la vacuna obligatoria a todos los trabajadores del sector privado. Dice que es una medida preventiva. Mientras, Reino Unido vuelve a exigir una PCR negativa para entrar en el país. Y en Marruecos, las fronteras cumplen una semana cerradas. Allí sigue habiendo españoles atrapados todavía. Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sigue habiendo atrapados en Marruecos a la espera de encontrar una plaza en algunos de los vuelos especiales que se ha puesto a disposición de los turistas españoles mediante nuestra embajada aquí en Rabat. José Estevez Mesa llega a su cena de Navidad. Tras alcanzar un vuelo, eso sí, de haberle costado la ida menos de 10 euros en un vuelo low cost, ahora ha tenido que pagar casi 500 euros con una línea regular. Indignación es lo que siente.
Y ahora de repente, en cuestión de horas, cierran los aeropuertos y nos quedamos todo el mundo aquí tirado. La embajada nada más que sabe decir que nos pongamos en manos de nuestra aerolínea que nos devuelve el billete barato y la única solución de salir es pagar 500 euros. Creo que alguien se está forrando con esta crisis.
Marruecos no quiere asumir ningún riesgo ante la nueva variante de la COVID y ha cerrado las fronteras sin previsión, sin visibilidad de hasta cuándo.
Y cuarta, la clave económica del día, de la mano de Iberdrola, con Pilar García de la Granja.
Alemania, la locomotora de Europa, se resiente de su cuarta ola del coronavirus, de los problemas mundiales de suministro y de los altos precios de la energía. Mala noticia, porque Alemania es uno de los principales mercados de nuestra economía, la española, sobre todo del sector automovilístico. Los pedidos a fábrica alemanes cayeron en octubre un brutal 6,9%. Eso significa que la gran industria no es capaz de levantar levantar el acelerador de la recuperación y de producir. Los datos de octubre no auguran nada bueno tanto para noviembre como diciembre, meses en los que el precio de la electricidad ha subido aún más y la parálisis del comercio internacional se ha acentuado.
A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a analizar cómo va el puente en lo que a ocupación de hoteles y alojamientos turísticos se refiere. No va mal en algunos puntos.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy la Constitución española cumple 43 años. Celebramos el aniversario del referéndum que en 1978 dio luz verde a la más exitosa de las constituciones de la historia de España. En los últimos años hay quien quiere abrir el debate sobre una posible reforma. Unos consideran que si han funcionado bien, no hay que tocar nada, y otros creen en contra que ya va siendo hora de retocar ciertas cosas. En esas estamos. Ya te hemos hablado de los actos del día de hoy, pero ahora te queremos contar algunas anécdotas y curiosidades del proceso con el que nació este texto clave en nuestra historia. Y lo vamos a hacer con Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Emilio, buenas tardes.
Don Rubén, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, Emilio, nuestra Constitución en el seno de nuestra historia constitucional.
Pues mira, Rubén, tenemos una historia constitucional larga, dilatada, sobre todo con muchísimas constituciones de vida muy corta, 1812, 1834, el Estatuto Real, 1837, 1845, 1869, 1876, la de la Restauración, 1931, Segunda República, 1978. Y dejo fuera los proyectos constitucionales que no llegaron a ver la luz. Como ves, constituciones, muchas de ellas con una vida muy corta. Casi todas ellas, por no decir la totalidad, excepto la del 78, constituciones de parte, ya sean constituciones más conservadoras, más progresistas. Una de las grandes virtudes de la Constitución del 78 es que, aunque bebe más de las constituciones más avanzadas, más progresistas de nuestra historia en términos de derechos, etc., es una Constitución que es hija de un consenso histórico. Y eso es lo que explica que, mal que les pese a algunos, su historia sea no solamente dilatada en el tiempo, ya van más de 40 años, sino que sea fundamentalmente una historia de éxito.
Decía que íbamos a hablar de anécdotas. ¿Qué papel tuvo Camilo José Cela en la redacción del texto, Emilio?
Pues mira, Camilo José Cela fue el que dio, digamos, que brillo y esplendor lingüístico al texto constitucional. Una cosa es la redacción jurídica y los conceptos jurídicos que están contenidos en la Constitución, pero en el proceso de elaboración de la Constitución, yo creo que todos tenían muy claro que no estaban haciendo una Constitución de parte que durase un par de legislaturas y que fuese reformada por una nueva o que fuese directamente sustituida por otra en una nueva mayoría parlamentaria. Por eso se contó con uno de los grandes escritores españoles del siglo XX para pulir lingüísticamente el texto, para que ese texto tuviese una vocación de permanencia y que fuese, aunque el propio Cela decía que bueno, pues que quedaba mucho por hacer quizás con el texto, pero bueno, Cela era así, que fuese también un pequeño homenaje a la lengua castellana.
¿Qué fue el Pacto del Mantel?
Pues mira, Rubén, la historia del proceso constitucional, de esos 16 meses de deliberaciones hasta que, bueno, pues llegamos al referéndum, etcétera, es extraordinariamente complejo. Tú date cuenta que hay un momento, estamos hablando de noviembre del 77, en el que parte del articulado, del proyecto de articulado de lo que iba a ser la Constitución o en lo que se estaba trabajando, se filtra una revista, Cuadernos para el Diálogo. Y hay muchos momentos en los que hay tensiones, digamos, entre los elementos más de izquierda dentro de los padres de la Constitución y los elementos más conservadores. Ahí es cuando, en una serie de comidas, digamos que con dos grandes nombres, Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno, y Alfonso Guerra, siendo la principal de ellas, 22 de mayo de 1978, en el restaurante José Luis, en la calle Rafael Salgado, se recuerda con una placa. En una comida, lejos de los focos, etcétera, se consigue desbloquear gran parte del proceso constitucional. No sería la única comida, también en algún momento los ponentes de la Constitución se escaparon de los focos, pues retirándose a un parador, al parador de Gredos, etcétera. Lo que se pone de manifiesto con todo esto es que había una extraordinaria voluntad de concordia y una extraordinaria voluntad de entendimiento, que hubo grandes dificultades, pero que se sortearon con muchísima imaginación y creatividad. En una ocasión, entre otros, Javier Arzayus tuvo que dormir en un despacho para que no se supiese que esa noche había estado reunido con los padres de la Constitución, aún no participando el PNV en ella, pues porque se quería contar, o al menos conocer y contar con las sensibilidades del nacionalismo vasco.
¿Qué cosas pasaron entonces? Emilio, como historiador, ¿qué destacarías de nuestra Constitución?
Pues mira, Rubén, hay mucha gente que dice, no, es que la Constitución yo no la he votado, pero nuestra Constitución, si nos miramos en el espejo de otras constituciones de nuestro entorno, Estados Unidos, pero también muchas constituciones europeas, es una Constitución joven y es una Constitución, digamos, que contiene una serie de valores y elementos positivos que tienen vocación de continuidad y que sobre todo son hijos de algo que parece que se nos escurre entre las manos. Ahora mismo hablabas en el bloque informativo, pues, de los dimes y diretes del acto de hoy en el Congreso y sobre todo de lo que algunos, que no podemos olvidarlo, apoyan al gobierno, dicen y pretenden con respecto a la Constitución. La Constitución es el inicio o es un punto focal de un proceso de éxito, hija del éxito que es la concordia y el entendimiento y tener un set de valores muy claros, y esos elementos la hacen rabiosamente actual. Yo diría más que eso, la hacen revolucionaria en el sentido más positivo que le podamos dar a esa palabra.
No te vayas, Emilio, que vamos a cambiar de asunto y vamos a viajar al Reino Unido. Hace unos días Barbados dejó de tener reina, nada menos que despidió a Isabel II de Gran Bretaña, que también lo era de la pequeña isla caribeña, en una ceremonia presidida por la nueva jefa de Estado, Sandra Mason, y por el príncipe Carlos. Se arrió por última vez el estandarte real y se inició una andadura plenamente independiente tras siglos de presencia colonial británica, que simbólicamente terminaban con el nuevo estatus alcanzado por la isla, que va a permanecer como miembro de la Commonwealth. Toda una pequeña revolución en el seno de esta organización, la Commonwealth, de la que se habla mucho, pero de la que no se sabe tanto. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Oye, ¿cómo se han tomado los británicos esta historia? ¿Les da un poco igual que Isabel II deje de ser reina de Barbados?
Hombre, es que el 30 de noviembre Isabel II dejó de ser reina de Barbados, pero se quedó solamente con 15 reinados, que se dice pronto.
Sí, bueno.
Es verdad que después de Barbados vendrá Jamaica, que ya lo ha anunciado para 2022, y quizás otras islas del Caribe sigan sus pasos, pero vamos, coincidiendo con el jubileo de platino, la soberana de 75 años consecutivos en el trono pasará a tener solo 14. Así que no hay mucho de lo que quejarse. Esta nueva jefa de Estado de las Barbados es presidenta, Sandra Mason, pero la ex colonia seguirá perteneciendo a la Commonwealth, a la Mancomunidad de Naciones. Es una república. Rompe definitivamente sus lazos con la corona británica después de 400 años. Pero la transición, Rubén, ha sido suave. Décadas de debate, población mentalizada, allí y aquí, desde que se decidió en 2015, imagínate si no se han hecho la idea. Y el mismísimo príncipe Carlos estaba en primera fila durante la ceremonia. Eso sí, la verdadera reina no es Isabel II, no es Sandra Mason, la presidenta, es Rihanna, la cantante, que es la auténtica diosa de las Barbados. Y nombrada, por cierto, en ese mismo acto de independencia, heroína nacional.
Oye, y ya que te tengo, ¿cómo está la reina? ¿Qué sabemos sobre su estado de salud? Porque creo que hace semanas que no se la ve por ningún sitio, ¿no?
Nada, nada monada. Silencio en palacio, apagón total en Windsor. La vimos de refilón en el bautizo de sus últimos bisnietos, en el asiento trasero del coche, pero vamos, ni gesticular ni nada. Desde el 19 de octubre no aparece en público, faltó a la importante cita de noviembre. Y hoy no la hemos visto tampoco, pero está de luto. Está de luto profundo. Se ha muerto su mejor amiga, la que pasaba por ser su mejor amiga, vaya, al menos, a la edad de 101 años. O sea que en paz descanse, que se lo ha ganado.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona la salud de la reina Isabel.
No nos cuentan nada.
Si hay noticia, ya sabes, nos llamas y nos lo cuentas. Por cierto, mira a Rihanna, la reina de Barbados.
¡Qué rapidez!
Soy nuestro técnico, Antonio Mora, que está la que salta. Gracias, Paloma.
Adiós.
Vamos al análisis del historiador. Lo primero, ¿cómo llegamos al cambio del estatus político de Barbados el 30 de noviembre?
Pues mira, Rubén, digamos que quizás la polémica ha estado más que en el Reino Unido en Barbados, porque esta ha sido una decisión del gobierno laborista del momento. Es verdad que con esto simbólicamente termina, digamos, que la condición o la vinculación colonial de Barbados con el Reino Unido, pero de facto el país era independiente desde 1966, unido solamente a Gran Bretaña por la jefa de Estado. Y hay algunos que dicen que quizás la mayoría de la sensibilidad popular de los habitantes de Barbados era partidario, si no de continuar con la monarquía, sí de continuar con Isabel II por su prestigio, pero esta ha sido una apuesta muy fuerte del gobierno laborista y finalmente, como muy bien habéis dicho, en una de esas transiciones, digamos que de algodón, extraordinariamente educada y sin acritud ninguna, pues simplemente 30 de noviembre de este año, Barbados se acostó monarquía y se despertó república. Pero todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Sigue siendo país miembro de la Commonwealth, de esa unión de 54 países, con unos objetivos muy vagos, que es una especie de herencia del Imperio Británico y una manera de Gran Bretaña de permear una cierta influencia global en el mundo, de los cuales, ahora mismo 14, siguen siendo reinos con Isabel II como jefa de Estado.
¿Y cómo se convierte Barbados en británica? ¿Cómo es, bueno, esa historia colonial?
Lo primero que hay que decir es que Barbados quizás fueron españoles, portugueses, los primeros europeos en llegar a la isla, pero es en el siglo XVII cuando los británicos se asientan allí y sobre todo a través de la introducción de la caña de azúcar desde Brasil va a cambiar la historia de Barbados. Por cierto, veo en algunas referencias que descendientes de sefarditas españoles tuvieron importancia en esa llegada y en esa implantación de la caña de azúcar, que va a tener una consecuencia que sigue teniendo un enorme peso hoy en día en Barbados, que es la expansión exponencial de un sistema esclavista, la llegada de esclavos desde el continente africano, etcétera, con una serie de prácticas extraordinariamente perversas que se derivan de todo ello, que estuvieron presentes en el discurso del príncipe Carlos. Vamos a decir que desde ahí saltamos hasta el siglo XX, cuando en el contexto de la descolonización mundial y de la descomposición del Imperio Británico, Barbados, de una manera razonable y pacífica, rompe, digamos que con su dependencia política del Reino Unido, y se convierte en un país independiente, pero como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, todavía con una condición, monarquía, con Isabel II como reina. Isabel II, que dicen que además tiene una debilidad por la Commonwealth, por el significado de la Commonwealth. Ella se convirtió en reina cuando el Imperio Británico todavía era una realidad, y la Commonwealth es una manera muy sofisticada, celebra sus propios Juegos Olímpicos incluso, etcétera, pues de mantener, digamos que una fraternidad post-imperial con vida.
Estamos hablando mucho de la Commonwealth. ¿Qué es? ¿Qué es esto de la Commonwealth?
Pues mira, podríamos utilizar una expresión con la que el príncipe Metternich en el Congreso de Viena se refirió a la Santa Alianza, una nadería muy sonora. La Commonwealth, digamos que tiene una serie de objetivos que nacen de las buenas intenciones, la cooperación, la democracia, etcétera. Es verdad que puede ser una base sólida pues para relaciones económicas un poco privilegiadas, pero eso ya se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Así que como ves, unos objetivos muy vagos bajo la presidencia, no como reina más que en esos 14 países, sino como presidenta de esta organización de Isabel II, con una serie de reuniones periódicas, con una institución permanente, el secretariado, y con unos objetivos lo suficientemente laxos para que desde Barbados hasta la India, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia o Canadá, por citar algunos, se sientan cómodos en una organización que lo que busca, como digo, es preservar esos lazos de amistad y de fraternidad fruto de una descolonización que al final el Reino Unido llevó adelante con bastante realismo frente a la total falta de realismo quizás con la que, por ejemplo, pues se desmanteló el imperio colonial francés.
Así que si no te he entendido mal, esto de la Commonwealth es recordar lo que un día fue el imperio británico.
Pues digamos que sí, pero es verdad que después hay un set de buenas intenciones y las buenas intenciones son importantes y es una apuesta por el paradigma democrático, la cooperación, etcétera. Y en general, que existan organizaciones hoy en día en el mundo que tengan como referencia fundamental estos valores es algo positivo, con lo cual pues luego podemos levantar una pequeña copita de cava, no vamos a volvernos locos, pues por la reina, que parece que está un poquito pachucha, y por su Commonwealth.
Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Todos los lunes haces aquí en La Linterna Historia con mayúsculas. Muchas gracias.
Un placer siempre, Rubén.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y todos los lunes, más o menos hasta ahora, llega Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Rubens?
¿A quién le toca hoy?
Pues mira, hoy es el Día de la Constitución. Pues ¿sí? Al más grande. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El día 10 de noviembre, Corralillo, el diputado Pablo Cambronero preguntó a este constitucionalista que toma decisiones inconstitucionales, o sea, Sánchez, ¿por qué no convocaba el debate sobre el Estado de la Nación? La pregunta es fácil, ¿no? ¿Por qué no convoca el debate sobre el Estado de la Nación? Seguro que todos los oyentes la entienden.
Porque no toca.
Pues no. Escuchen lo que ha respondido Pedro por escrito. Abro comillas. El gobierno está firmemente comprometido con el impulso del debate parlamentario. Por eso, el presidente ha comparecido 14 veces en el Congreso y los ministros 140. Cierro comillas. ¿Qué les parece? No hay que ser muy gilipollas.
El mayor de los desprecios para todos vosotros. Y lo digo yo, aquí mandamos nosotros. Y aquí nadie va a influir en que hagamos lo contrario. Y a partir de ahora podéis decir lo que os dé la gana. Que me dais asco. Y he terminado por ahora.
¿Esta es la traducción de lo que han escrito?
Correcto, pero en el lenguaje que todo el mundo entiende, que es el de Gil. Vamos a ver, Pedro, ¿qué te han preguntado? Te han preguntado por qué no convocas el debate sobre el Estado de la Nación. ¿Pero qué le importa al diputado Cambronero y al resto cuántas veces has ido a rajar al Congreso tú y el resto de la tropa? ¿Pero de verdad crees que la gente es imbécil? ¿O es que esto te sale sin pensar? Bueno, y ya, lo de que estás comprometido con el debate parlamentario, precisamente tú, que has chapado el Congreso para impedir que los diputados discutieran tus medidas de gestión durante la pandemia. Eres muy grande, Pedro, muy grande. Así que, por responder con las veces que comparece en el Congreso cuando le preguntan por qué no convoca el debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del gobierno, el muy constitucionalista Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Podría haber incluido la rueda de prensa de los domingos, ¿te acuerdas?
¡Qué grandes aquellas!
Si hubiera sido más contundente la respuesta.
Yo me hice muy dependiente, como algunas películas de fin de semana.
Sí,
de cosas
sí,
terribles.
Sí. Me mandabas mensajes por WhatsApp mientras comparecía el presidente. Doy fe. Gracias, Julio.
A ti, Salam.
Luego te escucho.
Sí.
¿Qué haces?
¿Bailar con Antonio? Venga, únete.
Pero bailas raro, ¿por qué levantas las manos?
Porque no sé.
Es que no sé si quieres ser una rapera o simplemente estás saludando a alguien que hay ahí al otro lado.
Parezco una abuela haciendo aquagym, ¿verdad?
Oye, deja de bailar y vamos a darnos un paseo por las redes sociales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determina que el miedo a contagiarse de coronavirus no justifica en ningún caso una ausencia física laboral.
Pues sí, Fernando dice, creo que es
lógico que para evitar que haya gente que se aproveche de la situación para no cumplir sus obligaciones. Eso sí, en la medida de lo posible, también creo que hay que tener en cuenta las circunstancias de cada uno. Y Elena, ya que no tenemos una legislación como tal al respecto, lo más positivo de esta sentencia es que pueda suponer un precedente en casos similares.
Tiempo de análisis esta noche con Juan Fernández Miranda y José María Olmo a partir de las 10, a las 9 en Canarias. Juan propone.
Esta mañana he estado en el Congreso de los Diputados, en el acto del 43 aniversario de la Constitución, pero antes de contarte mi reflexión al respecto, déjame decirte que Madrid está que lo peta. Hacía un día precioso, las calles se iban llenando de gente desde primera hora, gente disfrutando de cada rincón de este Madrid tan bonito, limpio, lleno de historia, y luego he tenido que ir al acto de la Constitución y, sinceramente, luego lo debatiremos. Me ha parecido impresentable el conchaveo que ha habido entre el presidente del Gobierno y la presidenta del Congreso, que parecía hoy la presidenta de la mitad más uno. Así te lo digo.
Pues luego me dicen más cosas, Juan. Esta noche en nuestra clase de economía vamos a analizar, entre otras cosas, cómo está siendo la ocupación hotelera durante estos días festivos. En algunos puntos del país rozan el 90%. Interesante. Todo esto va a ser desde las 9, las 8 en Canarias. Esperamos tus mensajes porque estamos en todos los sitios posibles. En Facebook, ¿dónde nos puedes encontrar, Silvia?
En La Linterna Cope.
En Twitter.
En @expositocope.
Tenemos un número de WhatsApp.
El 600-544-555.
Y también estamos en Instagram.
En exposito-cope.
Ahora, sigue bailando.
Venga, venga.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
5, 4, 3, 2.
Oye,
¿cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre los villancicos, el turrón, el mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol del mundo, la Champions.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
Este martes desde las 8:30,
Oporto Atlético de Madrid,
Real Madrid, Inter de Milán.
Tiempo de juego,
el número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Invertir, ¿no es solo para la élite? En DEGIRO puedes invertir sin comisión, en acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parbulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.